Les leo yo, ustedes siguen con sus vistas, la lectura de Hechos, el capítulo 14, el versículo 1 en adelante. Hablando acerca de Pablo y Bernabé, dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por los versículos que leímos en el libro de los Hechos, sabemos que los ciudadanos de Listra fácilmente cambiaban de opinión. Eran extremistas. Primero, dijeron que Pablo era un dios. Y luego se van al otro extremo y lo quieren matar a pedradas. Esas actitudes, de las cuales eran famosos los listrenses, también afectaron a la iglesia de esa ciudad. Y esto lo sabemos por la carta que el apóstol les escribió. Esa carta no la conocemos como la carta a los listrenses, pero la conocemos como la carta a los gálatas. Si tienen sus Biblias, busquen la carta, la epístola a los gálatas. La iglesia de Listra, junto con la iglesia de Iconio, Derbe y Antioquía de Pisidia, estaban en la región conocida como Galacia. Y es por eso que en Gálatas 1:2 el apóstol habla de iglesias en plural y hacía entonces referencia a esas iglesias en esas ciudades. Y por cierto, esa región ahora nosotros la conocemos como Turquía. Entonces, realmente, esta carta se debería de llamar la carta a los turcos. Galacia es lo que ahora conocemos como Turquía. Pero el caso es que, por el libro de Gálatas, sabemos que estas personas eran extremistas. habían dejado el evangelio puro, unos se habían ido al extremo del legalismo y otros se habían ido al extremo del libertinaje. Se habían alejado del evangelio, nos dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es por eso que el apóstol los reprende duramente en esta carta, los regaña por dejar el evangelio y los amonesta a estar firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Y de esto se trata este libro. Ahora, siguiendo con nuestra serie de estudios sobre las cartas de Pablo, este mes nos toca este libro. Cada mes estamos estudiando una carta, una epístola del apóstol, y este mes nos toca Gálatas. Y vamos a considerarlo relativamente muy breve, considerando tres temas. El primero, el legalismo de los judíos y de nuestros tiempos. En segundo lugar, el libertinaje de los gálatas y de nuestros tiempos. Y en último lugar, la libertad del Evangelio de Cristo, el antídoto para el legalismo y el libertinaje. Bien, comencemos con el tema, el legalismo de los judíos y el legalismo de nuestros tiempos. Legalismo esencialmente quiere decir tratar de ganar el favor de Dios siguiendo ciertas leyes. Legalismo viene de legal, de leyes, queriendo salvarnos obedeciendo ciertas leyes. Los legalistas judíos creían que para ser salvos uno tenía que cumplir con los requisitos, los ritos de Moisés, las leyes de Moisés. Y es por eso que en este libro se menciona tanto la circuncisión y la ley. Entonces, los legalistas de Galacia, lo último, estaban proclamando, estaban enseñando que para ser salvo uno tenía que hacerse judío. Pero otro problema era también que esos legalistas estaban apartando otra vez a los gentiles de los judíos. En la cruz, nos dice Efesios 2:11, si tienen sus Biblias, en la cruz nuestro Señor había cancelado todas esas reglas judías. Y el legalismo estaba separando otra vez a los judíos de los gentiles, algo que Dios había unido. El apóstol nos dice claramente en Efesios capítulo 2 y versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los judíos y los gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero los legalistas estaban separando otra vez a los judíos de los gentiles. Y es por eso que el apóstol reprendió tan duramente al primer papa. Si saben quién es supuestamente el primer papa, ¿verdad? Supuestamente fue Pedro. Y Pablo lo regañó, lo reprendió públicamente, nos dice Gálatas el capítulo 2 y el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, tenía miedo de esos judíos legalistas. En su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esos son grandes problemas. Pero el gran problema de todo esto El gran problema que indignó más al apóstol Pablo era que los legalistas le agregaron al evangelio. Estaban inventando otro evangelio. Estaban diciendo, somos salvos por fe. Sí, pero a la fe le tenemos que agregar ritos. Le tenemos que agregar obras. Enseñaban, en otras palabras, que el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente. Y es por eso que les dice estas palabras tan fuertes en el versículo 6. Gálatas capítulo 1 y versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito por Dios, en otras palabras. Y luego, en el versículo 9 lo vuelve a repetir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Me escucharon muy bien en otras palabras. Lo vuelvo a decir. Escuchen. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ese era el problema principal. Por eso esas palabras tan fuertes. Ahora, no veo aquí ningún judío. Que yo sepa, no hay ningún judío presente. Así que vamos a seguir en los siguientes puntos. Pero quiero aquí enfatizar, y creo que vale la pena comentar, sobre los legalistas de nuestros tiempos. Porque sí hay muchos legalistas en nuestros tiempos. Y al final, al igual que los judíos, quieren ganarse el favor de Dios por obras. El legalismo no tan solamente fue un problema de los judíos, es problema de los mexicanos también, y es problema de los americanos también, y es problema de los chinos también, y es problema de todos los humanos. Y lo que pasa es que somos orgullosos y queremos hacer algo nosotros para salvarnos. Pensamos, si oro mucho, Dios me va a favorecer a mí. Si yo me involucro mucho en las actividades de la iglesia, si yo leo mucho, si yo asisto mucho, entonces Dios va a quedar en deuda conmigo y me va a salvar. Pensamos, si yo trato bien a mi esposa, si yo saco a los niños a pasear, o al perro, o al gato, ¿verdad? ¿No? Se sacan los gatos a pasear, o ellos se pasean solos, ¿verdad? Mónica dice, no saquen a los gatos a pasear, ¿verdad? Si saco a los niños a pasear, si no tomo ni Coca-Cola, nada de azúcar, no. Y me lavo los dientes 3 veces al día y con hilo dental en la noche, ¿verdad? Y porto muy bien y todo. Dios me va a favorecer. Dios me va a ayudar. Dios me tiene que salvar. Porto muy bien, yo sigo toda la red. Y nuestros días también. Hay quienes quieren ganarse el favor de Dios con tradiciones cristianas, tradiciones fundamentalistas, o tradiciones metodistas, o tradiciones bautistas, o tradiciones presbiterianas también. Hay quienes creen que van a ser recibidos en gloria. Se portan, por supuesto, relativamente muy bien. Se bautizaron, asisten regularmente a la iglesia, leen sus Biblias, comparten folletos, diezman, vienen a los cultos de oración, traen sus faldas largas, comparten y invitan. ¿No ven películas R? Por supuesto, películas R no. Es más, no ven películas PG-13, ni aún PG-13. Tal vez inconscientemente. No lo dicen, por supuesto. Pero la verdad es que creen que van a ser salvos por eso. Creen que de alguna manera obtienen el favor de Dios por esas obras. Eso es legalismo. Eso es legalismo y muchas veces es peor que el de los gálatas. Ahora tal vez alguien se esté pensando, espérate Paco, ¿no me tengo que bautizar? ¿No tengo que venir a la iglesia entonces? ¿No tengo que venir a los cultos de oración? ¿No tengo que vestir como cristiana? No dije eso. No dije eso. Pero sí digo que si confías que serás recibido en el cielo por tu conducta, por tus logros cristianos, por tu bautismo, por tus decisiones, eres un legalista de primera. Y hermano, no te conviene infectarte con el síndrome del legalismo, porque así nunca tendrás seguridad de salvación. ¿Por qué lo que pasa con esos hermanos? Son cristianos algunos de ellos, pero me temo yo que viven sin gozo y sin paz, porque confiando en lo que hacen ellos, en lo que logran ellos, piensan muchas veces y dudan, ¿seré salvo? ¿Estoy orando lo suficiente? Fallé ya 4 veces en el programa de lectura de la Biblia en el año. Ya van 4 veces que fallo. Se me hace que cuando me bauticé, no sabía lo que hacía. Me bauticé porque mi hermana se bauticé y por eso yo me quise bautizar. A lo mejor yo no soy salvo. O a lo mejor el pastor no me hundió lo suficiente en el agua. A lo mejor me quedó el pelo por fuera y no voy a ser salvo. Mejor no tengo suficiente fe. O a lo mejor no me arrepentí. Yo me acuerdo que me arrepentí, pero yo no lloré como la hermana. Y yo tengo tantas dudas. Y yo soy una incrédula. Yo soy un incrédulo. De seguro que no voy a ser salvo al final. Mira la hermana Fidencia. Ella sí tiene fe. Ella se nota que es cristiana. El hermano Paco estaba hablando en la mañana de unas personas que entran a un cuarto y se siente paz, calma, shalom. Cuando entra la hermana Fidencia al cuarto, luego se siente cristiandad, se siente paz, nos calmamos. Yo no tengo eso. A mí me falta mucho. Gálatas nos enseña claramente que no somos salvos por lo que hacemos o no hacemos. No somos salvos por ritos. No somos salvos por logros. No somos salvos por obedecer la ley, ni siquiera la ley de Dios. Nos dice el capítulo 2 y versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Capítulo 3 y versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos los que dependen, yo voy a ser salvo por obedecer los mandamientos de Dios. Pablo dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Oye, Paco, espérate. Entonces, ¿por qué tenemos los 10 mandamientos? ¿Por qué tenemos la ley de Dios? Bueno, el apóstol nos explica en el versículo 19, 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como un maestro, alguien que nos cuida, como un ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los legalistas. Algunos gálatas se fueron al otro extremo, al libertinaje. El libertinaje es el extremo del legalismo. El libertinaje es el abuso de la libertad. El apóstol también es muy directo en cuanto a esto. Nos dice Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y noten qué tan peligroso es el libertinaje. Dice aquí, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, es decir, para satisfacer nuestros deseos carnales, y que es peligroso. Nos dice en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, libertinaje, escuchen bien aquí, libertinaje en la cristiandad es más que tomar y fumar, ir a antros y casinos y cosas así. Muchos no asisten a la iglesia, no participan de los sacramentos, no adoran a Dios, no oran en sus casas, niegan que debemos de obedecer los mandamientos de Dios y se excusan con, es que yo soy salvo por gracia, yo ya no estoy bajo la ley, yo tengo libertad, yo tengo mucha libertad en Cristo, y por eso se excusan con no venir a la iglesia, con no obedecer los mandamientos de Dios, con no adorarlo como Él se lo merece. Eso es libertinaje. Y a veces pienso que es peor que el legalismo. El libertinaje es como fumar y echarle el humo del cigarro al rostro de nuestro Señor crucificado. ¿Pero cómo es posible? El libertinaje es creer que uno hace una decisión, se bautiza y por eso tiene el cielo asegurado y por lo tanto puede vivir como los del mundo, sin amar a Dios ni obedecer. La confesión de Westminster, una confesión cristiana escrita en el siglo XVII, advierte con estas palabras: aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican algún pecado o abrigan alguna concupiscencia, destruyen el propósito de la libertad cristiana. El propósito de la libertad cristiana es que, siendo librados de las manos de nuestros enemigos, podamos servir al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Se los leo otra vez. Aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican algún pecado o abrigan algún deseo pecaminoso, destruyen el propósito de la libertad cristiana. El propósito de la libertad cristiana es que, librados de nuestros enemigos, podamos servir al Señor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Pero vayamos a lo bueno, por así decirlo, a lo sabroso, al corazón de Gálatas. La libertad del Evangelio de Cristo. La verdadera libertad. Este es el antídoto, la solución al problema del legalismo y el libertinaje. Y uso la palabra libertad porque es la palabra que enfatiza el apóstol. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 4, él dice, capítulo 2 y versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraron para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Capítulo 5 y versículo 1, él también menciona, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y otros pasajes también os los menciono. Usa libertad, usa también y repite mucho la palabra evangelio. No se cansa, el capítulo 2 nos dice, por ejemplo, en el versículo 2, capítulo 2 y versículo 2, pero subí según una revelación y no para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en ustedes. Versículo 7, antes por el contrario, como vieron que a mí había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Gálatas se trata del evangelio. Y al último, también uso la palabra Cristo, la libertad del Evangelio de Cristo, porque es la palabra que más repite el apóstol. 47 veces en el libro de Gálatas tenemos la palabra Cristo, el Señor Jesucristo, Él. Y la lección es muy clara. El Evangelio de Cristo es lo que nos da la verdadera libertad. La libertad del alma, la libertad de la conciencia. El Evangelio es liberante. El apóstol nos dice en el versículo 4, capítulo 1 y versículo 4, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió, nos rescató, nos libró de la maldición de la ley. Capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatase, para que libertase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, el Evangelio son esas buenas noticias. Cristo nos libertó. Hay libertad en Cristo. No sé cuántos de ustedes han leído, es un pequeño libro, Liberación, el Evangelio de Dios, escrito por el hermano Jaime Adams, muchos de nosotros lo conocemos. Y algunos de nosotros conocimos al profesor Jorge Zamora, que escribió en la portada la introducción, o más bien lo recomienda. Conoció también al hermano Jaime Adams. Jorge Zamora estuvo con nosotros en un campamento, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Chaparrito, falleció ya el hermano, por cierto. Bueno, él escribió y nos dice, Jaime Adams plantea en este libro no una solución más, ni siquiera una alternativa para encarar el problema, sino que presenta la única solución posible al problema esencial del hombre, la liberación. La libertad. El Evangelio de Dios es una obra llamada a llenar el tremendo vacío de exposición escrituraria que existe en el mundo del cristianismo de Hispanoamérica. Y cantó esta verdad. Liberación, libertad, es lo que más necesitamos. Como cristianos, muchos de nosotros vivimos una esclavitud de reglas que por nuestros antecedentes religiosos, o reglas que por tradición cristiana, o reglas que nosotros nos hemos forjado. Si yo hago esto, entonces voy a obtener el favor de Dios. Y si yo logro esto, y si logro leer la Biblia este año, y si logro 100 folletos, y si logro que alguien venga a la iglesia por mí, y si logro esto, y si logro vencer esa tentación de no gritarle a mi lindo esposo, y si estamos bajo una esclavitud tremenda. Necesitamos la liberación, la libertad del Evangelio. Y Gálatas nos enseña de esta verdadera libertad, nos libera del legalismo el Evangelio. Porque yo no tengo que guardar la ley para obtener el favor de Dios. Yo no tengo que obedecer los mandamientos para ser salvo. ¿Por qué? Bueno, número uno. En primer lugar, yo no puedo guardar la ley, yo no puedo cumplir con los 10 mandamientos. Es imposible, porque la ley es muy estricta y yo soy muy débil. Y es por eso que nos dice en el capítulo 3 y versículo 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y nos ha explicado. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y como vimos en la última Santa Cena, el apóstol subraya en el versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Y fallamos en muchas cosas, todos los días. Entonces, número uno, es imposible que cumplamos con la ley. Número dos, y aquí está el Evangelio. Cristo nació bajo la ley y la cumplió a la perfección en nuestro lugar. Es por eso de ese versículo en Navidad de Gálatas 4:4. cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que librase a los que estaban bajo la ley. Estábamos confinados, estábamos encarcelados, estábamos condenados por la ley. La ley nos decía, eres culpable, eres culpable, eres culpable, mereces la muerte, mereces la muerte, mereces la muerte. Todos los días nos decía eso la ley. Pero vino Cristo, Dios lo envió y Él cumplió la ley en mi lugar. Él es nuestro representante y eso es lo que nos salva, que Cristo es perfecto. Amén. Número 3, Cristo murió bajo la ley y resucitó y así me justificó. Cristo murió bajo la ley y así me justificó. 2:16, si quieren apuntarlo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. El Cristo crucificado, el Cristo que murió, el Cristo que resucitó. Y es así que somos perdonados, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y es así que somos declarados justos, perfectos. ¿Cómo? Porque la vida de Cristo, su perfección, su justicia, es registrada a nuestros libros. Y número 4, yo no tengo que guardar la ley para ser salvo, porque no desecho la gracia de Dios. Cristo me salva por pura gracia, nada de ley, nada de obras. Así termina el argumento del capítulo 2, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lógico. Ya hemos estudiado el texto y está claro. Entonces, al final, serás salvo no por lo que hiciste o no, serás salvo por lo que Cristo hizo. Porque Cristo te salvó, muriendo en tu lugar, sufriendo Él la maldición, el castigo de la ley en el Calvario, y ayudándote Él por su Espíritu para perseverar hasta el final. Y así llegas a gloria. Oye, Paco, espérate, time out. Si es así, si no depende de lo que yo hago o no hago, entonces quiere decir que yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú estás diciendo, no depende de mi conducta, no depende de lo que yo haga o no haga. Entonces, al cabo que no voy a ser salvo por mi conducta, por mis obras, puedo hacer lo que yo quiera. Eso es lo que dicen los del libertinaje. Claro que no. Gálatas nos enseña que el Evangelio, Cristo, nos salva del libertinaje. ¿Cómo? Número 1, porque al salvarte, Dios, el Señor, te regenera, te transforma, cambia tu naturaleza. Gálatas 6:15. Y voy a cambiar una palabra, espero que me entiendan en esta lección. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la decisión vale nada, sino una nueva creación. Eso es lo que nos salva. Es así como Dios nos salva. Nos hace una nueva creación, unas nuevas criaturas. Lo que leímos 2 veces esta mañana, y vale la pena volverlo a leer, a lo mejor ya lo conocen de memoria, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, 5:17 de 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, una nueva creación, una nueva fabricación, tenemos una nueva naturaleza, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta naturaleza hace que nosotros queramos hacer el bien. Esa nueva creación nos da nuevos deseos, una nueva visión de la vida. Ya no queremos hacer esas cosas feas del libertinaje. Por supuesto que no. Muy bien, número 2. El Evangelio nos libra del libertinaje. Número 2. Porque al salvarte, el Señor te dio su Espíritu y produce su fruto en nuestras vidas. Capítulo 4 de Gálatas, el versículo 6 nos dice esta verdad. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Y ustedes se saben, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, no vamos a andar en el libertinaje porque somos nuevas criaturas, tenemos al Espíritu y el Espíritu produce estas cosas en nosotros. Nosotros no producimos estas cosas. El Espíritu Santo nos despierta, nos ayuda, nos empuja, nos provoca y produce este fruto de seguro en los cristianos. Número 3, el Evangelio nos libra del libertinaje porque al salvarte el Señor crucificó tus deseos y pasiones desordenadas. Lo dice el capítulo 5 y versículo 24. 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es imposible entonces que un buen cristiano ande en el libertinaje. Ya fue crucificado, ya los deseos carnales y sus pasiones y deseos fueron crucificados. Es por eso que el apóstol nos dice en el capítulo 6 y versículo 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y número 4, en último lugar, porque al salvarte el Señor te llamó a servir a los demás por amor. Capítulo 5 y versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, no vamos a caer en libertinajes, porque fuimos llamados a servirnos los unos a los otros en amor. Hay muchas cosas que podemos hacer como cristianos. Tenemos mucha libertad, pero vamos a controlar, vamos a limitar nuestra libertad por amor a los demás. Lo que aprendimos a Romanos, por amor a los demás, vamos a limitarnos en esas cosas para que no se conviertan en libertinaje. Es en ese contexto que el apóstol escribió, si un hermano le afecta que yo como carne, yo nunca voy a comer carne. ¿Se imaginan nunca comer tacos de cabeza, tacos al pastor, tacos de carne asada? Nunca ir al Xochimilco, las tripitas. ¿Se imaginan? Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a nunca comer carne si esto afecta a un hermano. Ese es amor. Esa es la verdadera libertad que se controla por amor a los demás. Ahora, esta libertad entonces del alma, la libertad real, se trata no de salvarnos a nosotros mismos, pero que somos salvos por Cristo. Y que sabemos que es por pura gracia, pura misericordia, nada de nosotros. Es llegar al punto, yo ya traté de salvarme por muchos años. Yo traté de obtener el favor de Dios con mis actividades cristianas. Llega el punto de reconocer, si voy a ser salvo, va a ser por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque mi corazón sabe, mi conciencia también sabe qué tan pecador y qué tan débil soy. En pensamiento, en mi palabra y en todo lo que hago. Esa es la libertad del Evangelio de Cristo. Nos salva del legalismo y del libertinaje. De eso se trata el libro de Gálatas. Muy bien, nos queda un minuto o dos y voy a terminar, como trato siempre de terminar, con unas lecciones prácticas del libro de Gálatas, unos textos prácticos. No se los voy a leer los textos, si quieren escríbanlos o vuelvan a escuchar el sermón, no tenemos tiempo. Pero del capítulo 1 y el versículo 15 tenemos una gran lección de que consideremos la maravillosa providencia de Dios de apartarnos desde el vientre de nuestras madres. En Gálatas 1:15 el apóstol dice, Dios me apartó a mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Esto es maravilloso. Y lo misterioso es que Dios, por supuesto, sabía que Pablo iba a ser salvo, pero no lo salvó luego. Dios permitió que Pablo fuera Saulo de Tarso, un gran perseguidor, pero para hacerlo el gran predicador de la gracia. Que él llegara a decir de corazón, lo que soy es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios y la misericordia, soy lo que soy. El capítulo 1 y el versículo 24. Vivamos de tal manera que los demás vean nuestras vidas y que glorifiquen a Dios en nosotros. Capítulo 1, versículo 24. El apóstol dice, los judíos que me conocían decían, el que perseguía ahora predica, y glorificaban a Dios en mí. Vivamos de tal manera que los demás digan eso de nosotros. No sé por qué, tal vez es una reacción, no sé. Pero a mí no me gusta usar la palabra testimonio, nuestro testimonio, el testimonio de cristianos. Tal vez esa palabra como que ya ha perdido su peso y como que a veces tiene un mal sabor, sobre todo en los jóvenes. Así que si encuentran otra palabra, me avisan. Pero, ¿cómo vives como cristiano? ¿Cómo te vistes como cristiano? ¿Cómo hablas como cristiano? ¿Cómo trabajas como cristiano? ¿Cómo juegas como cristiano? ¿Cómo estudias como cristianos? Es importante para nosotros, porque ellos te ven, ellos te ven. Pero lo más importante aquí es esta lección de Gálatas 1:24. Es así como glorificamos a Dios en esta tierra, en este mundo. Veían a Pablo y decían, este hombre cambió, y glorificaban a Dios en mí. Es como nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte. Hagan buenas obras para que los hombres los vean. ¿Y qué? Glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Muy bien, capítulo 2 y versículo 10. Ayudemos a los pobres y a los de la familia de la fe como debemos. Capítulo 2 y versículo 10. Y también el capítulo 6, el versículo 9 y el versículo 10. Ayudemos a los necesitados y a los de la familia de la fe como debemos. Tenemos ahí la lista de las despensas para el albergue. Y a veces es difícil saber ¿quiénes son los verdaderos limosneros? Hay limosneros profesionales, no sé si ustedes han notado, hay limosneros profesionales que llegan pidiendo, ¿verdad? Y traen unos tenis de piel y hasta traen su celular, iPhone y todo, ¿verdad? Son limosneros profesionales. Y muchas veces es difícil, ¿le doy a esta persona o no le doy? Yo lo que les aconsejo es mucho más fácil y mucho mejor ayudar a los necesitados a través de la iglesia. Nosotros sabemos y conocemos y podemos usar esos fondos. Capítulo 2 y versículo 20, un texto que debemos de subrayar y aprender de memoria. Ese sí se los voy a leer. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la gran lección es, la vida cristiana, nunca olvidemos, la vida cristiana es una vida de fe en Cristo, desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final es fe en Cristo. Capítulo 3 y versículo 13. Consideremos el gran amor de Cristo al hacerse maldición por nosotros. Nunca dudes del amor de Cristo. Nunca dudes. Él murió en la cruz, maldito en nuestro lugar. Estudiamos algo de esto en la Santa Cena y todavía queda otro estudio. Capítulo 5 y versículo 1. Reconozcamos que si no estamos en Cristo, somos esclavos. Si no estamos en Cristo, somos esclavos de nuestros pecados o de cierta religión falsa. Capítulo 5 y versículo 1. Y en último lugar, capítulo 6 y el versículo 18. Motivémonos sabiendo que perseveraremos, llegaremos al final por la gracia de Cristo con nuestro espíritu. La misericordia, la gracia de Cristo es lo que nos va a llevar hasta el final. O como cantamos, ¿verdad? Al final diremos, Cristo, mi camino guió. Muy bien, tarea, leer Gálatas. Leer Gálatas. A las dos primeras personas que me avisen mañana, si me quieren avisar a las 12:01, está bien. A las dos primeras personas que me avisen mañana que leyeron Gálatas, les vamos a regalar una Biblia de estudio. A los que obtuvieron su Biblia de estudio la vez pasada al leer Corintios, véanme para entregarles su Biblia esta noche. Oremos al Señor.